de abril de 2025. Siendo las 2 y 2 de la tarde, se reanuda la grabación dentro del expediente identificado con el número 2024-43-09, dentro del cual funge como demandante el señor Pedro Julio Guarín, como entidad demandada Banco Davivienda. Surtido entonces un término prudencial, verificar la existencia de los presupuestos procesales y siendo competente conforme a los artículos 58 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la realización contractual de ahorros entre el señor Pedro Julio Guarín Ávila con Banco de Vivienda, mediante la cual se solicita la suma de 7.827.000 pesos, valor del capital del fraude, intereses legales a la tasa máxima, perjuicios y daños morales, el lucro cesante de 7.827.000 más 640.000 pesos diarios, que por 4 meses multiplicados por 96 equivalen a un valor de 60.440.000 pesos para un total de 69.267.000 pesos. Las costas del proceso. Pretensiones frente a las cuales la entidad financiera presentó las excepciones que denominó carencia de objeto de la acción de protección al consumidor financiero, hecho superado, hecho la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda S.A., cumplimiento del Banco S.A. de sus obligaciones legales y contractuales, incumplimiento del demandante de sus deberes como consumidor financiero, daño y su cuantía deben ser probados por lo que quien reclama, por quien lo reclama y solo será reconocida su indemnización si queda acreditado en el proceso. Ahora bien, frente a la controversia aquí planteada, corresponde entonces al despacho establecer si Banco Davivienda es contractualmente responsable por la autorización de las operaciones reclamadas. En principio, conforme la demanda, se reclaman obligaciones del 11 de noviembre de 2023, 4 operaciones, 2 por 720.000 pesos, otras 2 por 440.000 pesos. Para un total de 2.320.000 pesos. Para el 22 de noviembre de 2023 se reclaman 8 operaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5. 6 de 720.000 pesos, 2 de 150.000 pesos. Sumando el valor de 4.620.000 pesos. En este punto, pues sostiene el demandante su libro introductorio que no realizó dichas operaciones, lo que a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso constituye una negación indefinida que invierte la carga de la prueba, colocando esta en cabeza de la entidad, lo que guarda consonancia con el ejercicio de la actividad financiera y las medidas activas que quien la ejerce corresponde desplegar, dado el interés público que comporta esta actividad. Como punto de partida es del caso señalar que de acuerdo en la demanda y en la contestación, las partes no discuten el contrato de depósito regulado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio, 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Y en lo que respecta a la responsabilidad del banco, el artículo 1398, que indica que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice el titular de la cuenta, su mandatario o la persona que el cuentabiente autorice, evento en el que se configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. De igual manera, es de resaltar que el ejercicio de la actividad, como ya se indicó, conlleva implícitamente que la entidad vigilada por esta superintendencia cumpla con deberes especiales a los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de productos y servicios, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de sus servicios. No obstante, aunque Es lo cierto que la responsabilidad que se predica a las entidades financieras se analiza bajo la perspectiva de la diligencia y profesionalismo que se impone a aquellas en el ejercicio de actividad, no es menos que ésta puede desaparecer o verse menguada atendiendo la participación excluyente o concurrente del consumidor financiero en la causación del daño cuya indemnización se persigue. Ello también como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento del 23 de diciembre de 2016. Componencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, radicación 2008-312. Abro comillas, atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Cierro comillas. Desde luego, que consumada la defraudación, el banco para exonerarse de responsabilidad debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente o sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro de la cuenta, del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los softwares especializados con los que cuentan, la culpa incumbe mostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe. Este respecto también vale la pena indicar lo dispuesto en jurisprudencia poco más reciente de la misma Sala de Casación Civil, esta vez del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en sentencia del 18 de diciembre de 2020, en el sentido en que, abro comillas, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le diga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, abro paréntesis, como la alteración de una orden de giro en este caso, cierro paréntesis, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Para efectos entonces de la resolución de este asunto, se debe tener en cuenta que corresponde a la entidad financiera que ejerce la actividad constitucionalmente protegida acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino a su vez el incumplimiento de las obligaciones propias del titular del producto. Con este propósito, observa la alegatura que Banco Da Vivienda señaló con fundamento de las excepciones que el señor Guarín solicitó el reintegro de la suma de 69 millones de pesos por un valor de operaciones del 11 y 22 de noviembre, más los perjuicios. Sin embargo, indica la parte demandante, no hay lugar a que se acceda a las pretensiones, como quiera que las operaciones cursaron desde la AP cívica asociada al DaviPlata del demandante con los elementos necesarios para su registro. Son la contraseña y el código OTP para cada una de las transacciones, las cuales, señala, ascienden a la suma de 3.470.000 pesos de acuerdo con el log de movimientos que se aporta. Asimismo, que por deferencia comercial, el 28 de febrero de 2024, se atendió de manera favorable la petición del actor y se abonó con destino al DaviPlata terminado en 0135, la suma de 3.470.000 pesos, correspondiente al valor de las operaciones desconocidas, señalando respecto de los perjuicios que estos no se encuentran demostrados. Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que las operaciones que efectivamente cursaron conforme el log transaccional ha llegado al plenario son las siguientes: dos del 11 de noviembre de 2023, una por 720.000 pesos, otra por 440.000 pesos. Y el 22 de noviembre se dieron cuatro operaciones, una, dos, tres, cuatro operaciones, tres de 720 mil pesos y una de 150 mil pesos. Por lo que para esta alegatura, estas son las operaciones que realmente son reprochadas, ya que se evidencia una duplicidad en las mismas, en la demanda, lo que pues genera un error. Ahora, se destacan de la información allegada por la entidad que los elementos necesarios para el curso de las operaciones pues, son el ingreso con usuario y contraseña a la APP Davivienda Móvil y la firma del formulario de solicitud del producto con un código OTP para la confirmación de las operaciones, expresando que la intervención de la víctima como causa del daño constituye un factor externo que rompe el nexo causal. En ese sentido, respecto de la obligación de cuidado y custodia de los elementos transaccionales que hubiera posibilitado la causación del daño reclamado a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso y la jurisprudencia citada en precedencia, es del caso señalar que la parte demandante en interrogatorio de parte confiesa que mediante llamada le fueron extraídos los elementos transaccionales por personas que se hicieron pasar por funcionarios del banco, quienes mediante información personal se ganaron su confianza logrando que accediera a un link y compartiera claves OTP que fueron enviadas para el éxito de las operaciones, con el fin de acceder a lo prometido por los presuntos funcionarios. En lo indicado anteriormente, es posible inferir que el demandante perdió los elementos transaccionales necesarios para el éxito de las operaciones que reclama. Información transaccional que permitió a terceros realizar las operaciones aquí reprochadas, lo que configura un incumplimiento de sus deberes al no haber mantenido en secreto su información transaccional. Ahora bien, recuérdese que la gestión del producto no solo corresponde a la entidad del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones, dentro de los cuales se destaca el capítulo 1, título 2, parte 1 de la Circular Básica Jurídica 029-2014 de la Superintendencia, consistentes en elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Vista esta instrucción, encuentra el despacho que las operaciones aquí discutidas, conforme lo transaccional y lo indicado por el mismo demandante en interrogatorio, sí correspondían a sus hábitos transaccionales, pues aduce que en un solo día podía hacer operaciones hasta de 7 millones de pesos, como por ejemplo un sábado, cuando, por lo que teniendo en cuenta que las operaciones que se reclaman no superan los 4 millones de pesos, puede inferir si se hallan dentro de su costumbre transaccional. En este punto queda claramente desdibujados los elementos de responsabilidad en cabeza de la entidad financiera, como quiera que no se demuestre su incumplimiento, mas sí el de la parte demandante. Adicional a que, si en grase de discusión se analizara el tópico de perjuicios, lo cierto es que tampoco este elemento se encuentra acreditado, ya que la documental allegada no es posible inferir más allá del dicho del demandante que percibe ingresos de 640 mil pesos diarios, ya que los documentos aportados por la misma parte o por la persona que aduce su contadora o un recibo de compra de cuatro meses después de las operaciones reclamadas, se pueda llegar a la certeza de la pérdida de la oportunidad de la utilización de los recursos en las cuantías que se están solicitando, máxime cuando el cálculo de las mismas se hace basado en un valor que no concuerda siquiera con las operaciones efectivamente reclamadas. Por lo que teniendo en cuenta el hecho de que el banco haya reconocido las operaciones no prueba que hubiera tenido responsabilidad, máxime cuando en este asunto sí se demuestra la negligencia, imprudencia, culpa del demandante al haber compartido sus elementos transaccionales con terceros que posibilitaron la realización de las operaciones, que éstas se encuentran dentro del perfil transaccional y que no se configuran los elementos para indicar responsabilidad, como los el incumplimiento, el perjuicio, ni el nexo de causalidad, se declaran como probadas las excepciones analizadas. Finalmente, no se impondrá condena en costas por no tenerse causadas ni probadas conforme el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, de conformidad con las condiciones precedentes, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probadas las excepciones denominadas carencia de objeto de la acción de protección al consumidor financiero, hecho superado, hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco de Davivienda S.A., cumplimiento del Banco de Davivienda de sus obligaciones legales y contractuales, incumplimiento del demandante de sus deberes como consumidor financiero, daño y su cuantía deben ser probados por quien lo reclama y solo será reconocida su indemnización si queda acreditado en el proceso por las razones expuestas. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas, por Secretaría de Archivos el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar y esta decisión es notificada a las partes en estrados.